Amelia y Ezequiel acaban de separarse tras 13 años de matrimonio. Ella se refugió en su casa, cerca del mar, donde trata de comprender lo sucedido, a la vez que va reviviendo la historia de sus últimos años, cuando el desinterés sexual de su pareja se instaló en la relación sin que ninguno de los dos consiguiera desterrarlo. Más que del problema que intentaron sortear, esta novela habla del camino que emprendieron para superarlo, la barrera del pudor. Así se llama este nuevo libro del escritor chileno Pablo Simonetti, que ya es un éxito de ventas en su país y que vino a presentarnos a Uruguay. Simonetti es ingeniero civil, pero hace tiempo que se dedica a la literatura, colabora con algunos de los medios de prensa más importantes de Chile y esta es su tercera novela en publicarse. Para conocer dónde ubica esta barrera del pudor, es que lo entrevistamos en la segunda mañana de En Perspectiva. ¿Qué te parece que es necesario agregar a esta historia que acabo de contar?
Bueno, Amelia está en una casa cerca del mar, purificándose de su separación, que ha sido un proceso traumático que ha durado algo así como 6 meses. Pero ella no consigue estar sola, siempre va recibiendo una visita, primero la visita de su hermana, después de su ex marido, un ex amante, un hombre que quiere ser su pareja ahora que ella se ha separado. Y a través de estas visitas nosotros vamos revisando la historia de cómo Amelia y Ezequiel trataron de combatir la falta de interés sexual de él. Y es una historia, a mi modo de ver, en donde se enfrentan dos polaridades, ¿no? Amelia y Ezequiel han huido de sus familias para encontrarse y para darse refugio, para darse seguridad, para darse compañía. Sus familias están signadas por padres muy egoístas. Y el problema es que ellos son muy diferentes. Por una parte, Ezequiel es un hombre que es prescindente con respecto a la vida. Le gusta juzgarla, le gusta apreciarla, le gusta mirar a través de una ventana de un crítico literario. En cambio, Amelia es una mujer mucho más apegada a la existencia, a la tierra, a la naturaleza, es paisajista, está en este lugar cerca del mar donde ella tiene su jardín, conoce la flora y la fauna nativa, la climatología, la geología. Y en ese sentido, Amelia está dividida entre su ser físico y su ser intelectual. Su ser intelectual que la mantiene unida a Ezequiel, en los afectos también. Pero su cuerpo se revela ante esta falta de muestra de cariño. Ella necesita que Ezequiel la toque, la abrace, la ame físicamente.
Justamente te iba a consultar cuál era la relación que intentaste establecer entre las profesiones de cada uno de ellos. Decías que ella es paisajista y él es crítico literario, y sus personalidades.
Claro, claro. Bueno, como te contaba perfectamente, Amelia es una mujer que siempre ha tenido una sensibilidad especial con el mundo natural. Pero contradictoriamente no la tiene con su cuerpo, en el sentido que por mucho tiempo se posterga en esta situación que vive con Ezequiel, hasta que un día ella plantea el problema, le dice: mira, Ezequiel, nosotros tenemos que resolver el tema. Y lo que ocurre ahí es que cuando uno, y eso es una dificultad de los problemas de la sexualidad al interior de la pareja, que cuando uno plantea el problema, genera conciencia sobre un lugar que está generalmente resguardado por el juego, por la inconsciencia, por la animalidad. Entonces, un lugar que se supone que es en donde tú vas a jugar, aquí entras a tener un deber, una obligación, y eso es lo que siente Ezequiel. Entonces, la solución es bastante difícil. Ahora, lo que ocurre es que en algún momento ambos encuentran una fantasía en común. Y esa fantasía en común es la que los lleva a atravesar la barrera del pudor, ¿no? Y a contar mucho más de eso para dejar un misterio, ¿no?
Ya vamos a retomar de repente algún aspecto de eso que contabas. La otra pregunta que me interesaba era, la novela está contada desde la voz de Amelia. ¿Cómo te resultó meterte en la piel de esa mujer para el relato?
Mira, me resultó más fácil de lo que se pensaría. Yo creo que todos los escritores lo que hacemos es ponernos en la piel de nuestros personajes y entrar en sus sentimientos. Yo en ese sentido más soy parecido a Amelia, soy un escritor muy sensorial, muy muy físico, es decir, yo trato de experimentar lo que les ocurre y lo que ven y lo que sienten, lo que perciben los personajes, y después eso yo lo traduzco a palabra. Y en ese sentido creo yo que Amelia y yo, no sé, tenemos muchas cosas en común. Y su femineidad al final era un desafío. Yo no sabía bien si lo había logrado y me di cuenta que sí, una vez que ya varias mujeres, amigas mías, escritoras, bastante críticas, amigas periodistas también, lo leyeron y dijeron, bueno, esta es una de nosotras y ¿cómo lo conseguiste? Porque se siente un poco traicionada de que uno pueda entrar ahí tan profundo en su ser femenino, ¿no?
Bien, cuando se te ocurrió la historia, ¿cuáles fueron los aspectos que te resultaron interesantes de abordar desde el punto de vista literario?
Mira, desde el punto de vista literario, uno yo tuve algunos desafíos. Uno es... porque para mí la literatura no solamente se compone de elementos técnicos, que por supuesto había un desafío técnico en lograr verosimilitud en la voz femenina en primera persona de Amelia. Hay un reporte bastante directo de lo que ocurre en el presente de Amelia en esta casa cerca del mar, y hay otro reporte que es indirecto, que es toda la memoria de ella, que es menos selectiva, es más selectiva, es menos precisa y está tratado en un estilo indirecto libre que se llama, versus el reporte más bien directo que hay en el presente. Y ahí hay muchos desafíos desde el punto de vista de las transiciones, ¿no? De ir y venir. Otra cosa de ir y venir en el tiempo, que esto parezca natural, aleatorio, que no haya una, no se muestre como un interés deliberado de narrar el pasado. Entonces no hay un orden temporal para ir al pasado, sino que solamente lo que está ocurriendo en el presente gatilla ciertos racontos que llevan al pasado. Y esto también tenía otro componente difícil, que era poder integrar el paisaje a los problemas, a las escenas que ahí se dan entre los diferentes personajes, con un componente de naturalidad y que también aportaran al conflicto. Y eso es como yo lo aprendí bastante de la tradición inglesa. Ahora, eso desde el punto de vista del desafío propiamente literario, técnico, pero también había otro que para mí era el más importante quizá, es que no sabía en un principio cuando comencé si esta novela se inscribía en la línea de mis otras novelas y mi libro de cuentos, si es que estaba yo respondiendo a un mismo camino, ¿no? A una misma indagación. Y sí, finalmente, esta es otra novela sobre la indagación respecto de la propia identidad, personas que están enfrentadas a sí mismas, que están al borde de sí mismas y por circunstancias de la vida tienen que mirarse y atreverse a reconocer quiénes son y a cambiar.
Está clarísimo que el cometido de la novela trasciende esta pareja en concreto y quiere hablar de un problema que vos viste en la sociedad, digamos.
Sí, pero fíjate que yo no es que haya visto primero el problema de la sociedad y después haya diseñado a esta pareja para representar ese problema o ese tema, sino que es todo lo contrario. Yo creo que fui siguiendo a Amelia Ezequiel en su periplo y ahí lo que va ocurriendo tiene que ver más con la participación de mi inconsciente, de mi patos, de lo que siempre a mí me ha inspirado a escribir. Y lo que a mí me inspira a escribir son estas personas que debido a lo que les va ocurriendo a través de la vida, en llegado un minuto no pueden seguir engañándose, no pueden seguir postergándose, no pueden seguir siendo las personas que se supone que tienen que ser, en algún minuto piensan en ellas mismas y se reconocen tales cuales son y producen un cambio definitivo o al menos estratégico, en la palabra es muy mala, ¿no? Pero un cambio de personalidad para los demás, pero también un cambio que los lleva a un lugar de pertenencia que es mucho más profundo y que los identifica más fuerte.
¿Y cómo te explicas que se da esa relación que es ambigua en el sentido que tiene una lejanía física bastante importante, pero también una cercanía sentimental muy honda?
Bueno, yo creo que hay razones biográficas. Como te decía, están las dos familias. Amelia tiene una madre muy egoísta y en ese sentido esas madres que hacen que todo lo que ocurra en la familia sea tomado a favor o en contra de ella. Es decir, Amelia desde niña ha aprendido a estar en una economía sentimental de guerra. Es decir, si cualquier cosa que ella hacía era interpretado por su madre como un acto, si era un acto amistoso o un acto beligerante. Al otro lado está Ezequiel, que tiene un padre que es un hombre devorador, un hombre que no deja nada al espacio del otro, ¿no? Se incluso cuando conoce a Amelia intenta seducirla, y si no es porque Ezequiel en ese minuto, en este caso particular, se para fuerte delante de él y dice: mira, aquí estoy yo antes que tú, realmente el padre hubiera pasado también por arriba de él en ese sentido. Entonces Ezequiel y Amelia van a encontrarse en un espacio de seguridad, en un espacio de pertenencia que no sentían inicialmente en su familia. Entonces ellos lo que forman es una familia en estas dimensiones, seguridad y pertenencia, pero al mismo tiempo no hay una pasión, no hay un componente físico en el amor de ellos, principalmente porque Ezequiel siempre ha estado desde el principio de la relación retrayéndose, Ezequiel siempre ha estado consciente de sí mismo. Hay un momento muy bonito en la novela en que Amelia dice: él nunca soñó con volar, sino que es porque nunca dejó de estar consciente de sí mismo, ni siquiera cuando estaba durmiendo. Y por supuesto que ahí eso es atentatorio contra su contacto en la cama. Me parece que son dos personajes como heridos por la vida y que estas heridas los condicionaron a estar juntos pero también de algún modo a traicionarse en sus naturalezas más esenciales. Porque yo creo que lo que le pasa a Amelia y lo que aprende Amelia a lo largo del libro es que ella no puede traicionar a su cuerpo en pos de una seguridad y de una pertenencia malentendida. Fíjate que este problema, Amelia, finalmente también es el que yo alguna vez tuve que enfrentar cuando yo me salí del closet. Yo pertenecía a una familia, era un hijo querido, esa familia me daba todos los bienes, pertenencia, seguridad, me daba redes, me daba las armas de la familia, los blasones de la familia, lo que tú quieras, y yo tuve que renunciar a eso porque no podía seguir traicionando mi propia naturaleza. Entonces, ahora, yo descubrí esta relación con Amelia cuando yo terminé el libro.
Te iba a preguntar, o sea, ¿hasta dónde va esa relación?
Absolutamente inconsciente es tú, y yo creo que voy a escribir siempre libros en que estaré encontrando, porque personajes como esto, Madre que está en los cielos, es una novela que trata sobre una mujer que está al borde de la muerte y que analiza la relación con sus hijos, y esta fue mi primera novela, y ella también, incluso al final de la vida, se da cuenta de que tuvo una relación con sus hijos condicionada por los traumas que tuvo, que adquirió de niña con su propia familia. Es decir, siempre está esta condición de personas de que son capaces en algún minuto de salvarse a pesar de los miedos, a pesar del riesgo que eso signifique.
Bien. No quiero que me cuentes más de lo que querrías contar, pero ¿cómo conceptualizás o adjetivás vos esa barrera del pudor? Que dependiendo también mucho de quién la vea, quien lea la novela, cuando la traspasan, puede ser visto desde un lado como una liberación sexual, o desde otro lado puede ser visto como una perversión. ¿Vos cómo la buscaste y cómo la adjetivaste vos mismo?
Mira, para mí es una búsqueda de ambos. Ambos van en busca de las fuentes del placer que han perdido, ¿no? Y la encuentran en esta fantasía en común. Me parece a mí que ahí hay mucho de voluntarismo, de querer salvar algo que no necesariamente así se va a salvar, porque, bueno, por decirlo así en pocas palabras, pero igual ellos incorporan a terceros en su relación, ¿no? Sí. Y en esta incorporación de los terceros a la relación hay algo que es muy placentero, que devuelve la experiencia física y además genera complicidad. El tercero entra, sale y brinda placer y no compromete los sentimientos de nadie. Pero lamentablemente no reemplaza lo que se echa de menos, que es ese abandono total que uno tiene con la pareja que ama. Porque con este tercero finalmente hay una conciencia, porque el tercero es un elemento extraño, es un ente que al cual tú no te entregas con total soltura. Entonces, yo no sé si ellos lo que aquí logran es prolongar su momento juntos, pero que también, como lo dice Amelia en algún minuto, dice, a través de esto nosotros estábamos también aprendiendo a separarnos. Y yo creo que Amelia, sobre todo Amelia, aprende de este camino. Siempre se ha dicho que entrar en la fantasía, hacer la realidad, es una forma de, no sé, apagar el fuego con bencina o cualquiera de estas otras metáforas o lugares comunes. Pero en este caso, para mí, es un camino de conocimiento. Si lo pensamos como el camino del héroe, son pruebas que Amelia tiene que pasar junto a Ezequiel para madurar y tomar conciencia de su propio cuerpo y tomar conciencia de qué es lo que eso no le puede dar. Porque, claro, le devuelve la complicidad y le devuelve la intimidad física con Ezequiel, paradójicamente, porque hay un tercero entre medio. Pero hay algo, un último elemento que no termina de estar presente en esa situación y es lo que Amelia reconoce al fin y al cabo, ¿no?
Bien, te saco del libro. ¿Cómo llega un ingeniero civil a ser uno de los escritores más leídos de Chile?
Mira, es una historia larga. Yo de niño tenía habilidad tanto para las matemáticas como para el lenguaje. Y a los 16 años me enfrenté con una disyuntiva muy grande porque tenía ya conciencia que era un hombre gay y tenía también conciencia que me gustaban las matemáticas y me gustaba la literatura. Pero yo estaba en esta familia que venía con una corriente marina de los tiempos de la inmigración italiana a Chile, en que mi padre era un ingeniero frustrado, mis dos hermanos son ingenieros, él quería que yo trabajara con él. Bueno, ellos querían también que yo fuera un católico, que fuera un hombre casado, que tuviera nietos, que les diera nietos, querían que fuera muchas cosas, y todo eso me permitía seguir dentro de esta corriente familiar, como te decía, con todos los dones que eso te puede traer en la vida. Y yo por un tiempo lo que intenté hacer fue ser el hombre que se suponía que tenía que ser. Entonces estudié ingeniería, gracias a Dios la ingeniería fue un lugar donde me sentí bastante protegido porque me sacó del mundo, me metió en el mundo de las matemáticas, que está lleno de belleza a todo esto. Y pude estar ahí protegido. Pero una vez que salí de la universidad me enfrenté al mundo de nuevo y me di cuenta que no podía seguir engañándome ni engañando a los demás. Me salí del closet prácticamente en el minuto que salí de la universidad y de varios másters que hice que hacía para no salir de la universidad, porque en el fondo no quería vivir. Y eso también tiene que ver con la novela, con las ganas de vivir, con las ganas de enfrentarse ese llegar a ser uno mismo es para poder vivir la vida en plenitud. Entonces eso es lo que me tocó hacer a mí, salirme del closet para poder vivir mi vida en plenitud, pasando por todos los problemas, los rechazos, la discriminación. Y después, y justo que pasó esto, yo empecé a decirme a mí mismo y a la gente que tenía cerca que quería escribir y no sabía de dónde venía, porque lo había olvidado. Y cuando me dedico finalmente a escribir, sale mi primer libro, cuento, mi madre me regala un libro, una recopilación de cosas que tenía de ella desde que yo era niño, y venían muchos cuentos míos, y mis compañeros de curso más adelante con otro libro me dicen, tú te ganabas los concursos literarios todos los años, pero yo lo había borrado eso, porque era una amenaza muy grande. Así que finalmente terminé donde tenía que estar, ahora soy un hombre pleno, un hombre contento con mi sexualidad y con mi oficio.
Salió todo muy bien. Sí. Bueno, Pablo, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ti.